Pues es un placer muy grande recibir hoy a Xavier Legrand, que viene con mucho sentido del humor y me gusta porque su película es una película muy seria, pero me gusta ver que él está en risueño, vaya. Bienvenido a Barcelona, Cataluña Radio, muchísimas gracias.
Bonjour, merci beaucoup.
Siendo su primera película, suscitará muchas preguntas, ¿no? No solo acerca de por qué ha elegido este tema, sino acerca de usted, de por qué le interesaba este tema o qué quería contarnos, qué le llamaba la atención de un tema tan peliagudo. Ponemos a los oyentes en contexto explicando que custodia compartida es la disputa entre dos padres por la custodia de sus hijos.
El deseo realmente, o sea, lo que me empujó en primer lugar fue contar una tragedia. Quería contar una tragedia. Como actor, soy un apasionado de la tragedia griega, no clásica. Y quería encontrar el equivalente de esa tragedia clásica en el mundo contemporáneo. La tragedia son los lazos de sangre, el poder, también el honor. El honor que puede llevar a situaciones aterradoras, bárbaras.
Y en fait, j'ai essayé de regarder en face les problèmes dans la famille aujourd'hui.
Los problemas de la familia hoy en día. Y me di cuenta que la violencia de género era nuestra tragedia. Vivo en un país, en Francia, donde cada dos días y medio una mujer muere a manos de su compañero o excompañero. Las cifras no bajan, incluso suben. Pero el gobierno no parece encontrar una solución.
A partir de ese momento,
quise meterme en la piel de la violencia conyugal, violencia de género. Y al entrar en esa piel, con tres años de documentación, documentándome durante tres años, descubrí muchísimas cosas. Uno, que los niños eran las víctimas olvidadas de ese drama. También toda la manipulación, las mentiras, la vergüenza y el miedo que hay detrás de eso. Y a partir de eso, quise escribir una tragedia de hoy en día.
Y sin duda le ha salido muy bien. Ahora, sin contar nada de la película, pero usted ha mencionado las estadísticas en Francia. Aquí también nos pasa, evidentemente, pones las noticias y siempre hay algún caso. Y te preguntas, ¿no? ¿Cómo se llega a ese extremo? En ese sentido, su película es la típica película que diríamos aquello de un ritmo creciente, que vas viendo realmente cómo paso a paso se puede llegar a situaciones tan extremas. ¿Tenía usted esta intención de construir desde muy al principio y que se fuera viendo cómo pueden deformarse las cosas?
Sí, bien sûr, c'est
esos hombres
sont prêts à passer à l'acte.
Que están dispuestos a actuar físicamente.
Hommes, pas des monstres, je dis bien,
son hombres, no hablamos de monstruos.
Son des hommes qui ont une pathologie.
Son hombres
qui ont
una patología. Certes, son hombres qui se sienten muy mal, que tienen celos enfermizos.
Ils ont l'impression que leur
tienen femme
leur
la impresión de que su mujer es suya, mi mujer es mía, es mi objeto.
Et ce sont des hommes qui ne supportent pas la séparation.
Y son hombres que no soportan que las mujeres les dejen.
Ils préfèrent la morte plutôt que vivante sans
eux. Verlas muertas que vivas sin ellos.
L'union qui est jusqu'à ce que la mort nous sépare.
Fundan en una unión, como se dice, hasta que la muerte nos separe.
Tú
no decidirás
dejarme.
Tú, la muerte decidirá separarnos. Tu muerte.
Entonces,
cuando ves ese trayecto desde el principio, este recorrido, está el amor, desde luego, el encuentro, cuando se conocen, la juventud, la inocencia, pero se llega a ese punto. Y así se compuso la película. Hablamos de una historia banal, ¿no? Una separación, un divorcio es realmente una escena muy banal hoy en día, ¿no? Y acabamos en algo totalmente lo extraordinario, digamos, el espanto.
Sí, realmente hay un contraste muy grande entre esa primera escena y la última escena, ¿no? Hablemos de la primera. Claro, allí el espectador todavía no conoce la situación de cada personaje. El actor que ha escogido usted para hacer de padre es un actor con una presencia física muy imponente y con una mirada muy profunda. Entonces, si como espectador él ya nos causa nos impone de esa manera, podemos imaginar también que a una jueza, por ejemplo, que tiene que decir una custodia, también le puede pasar, ¿no? Lo digo porque como allí todavía no sabemos qué es lo que está pasando, es fácil establecer prejuicios sobre ciertas personas también, ¿no?
Sí, bien sûr, y c'est ça qui est intéressant.
Y eso es lo interesante. A mí esto que me pareció interesante en el físico de este acto.
C'est que nous on a effectivement dans l'imaginaire collectif du cinéma.
En el imaginario colectivo del cine, tenemos la imagen de la presa y del monstruo. Un bruto, un hombre brutal, ¿no? Pero al fin y al cabo, al final de la escena,
porque
nosotros como espectadores lo vemos desde la perspectiva de la jueza, quizá es posible que igual pensamos, es que el hábito no hace el monje.
Igual
sí parece un bruto, pero parece sincero.
Y también
no hay ninguna prueba de lo que se dice, ¿no? Contra él.
Y finalmente, on va al cabo, descubrir que
acabas descubriendo
un manipulador absolutamente profesional.
Descubres que es un manipulador, pero profesional. O sea, los hombres violentos no solo son violentos, también muy manipuladores.
En esto que dice de la manipulación, antes hablaba de las mentiras, me he dado cuenta de una cosa en su película. No sé si es verdad, si me he fijado bien o no, pero yo se lo pregunto. Y es que muchas veces, no solo el personaje del padre, sino muchos de los personajes no responden a las preguntas que no les gustan. Es decir, se queda el silencio, simplemente. ¿Es así esto?
Oui.
Sí, sí.
Il y a le déni,
niegan.
La vérité quelquefois est difficile à entendre et on la déforme
oírla.
Et on essaye de la reformer.
Se desforma y se intenta reformar.
La façon dont elle nous arrange cette vérité.
Tal para acomodarnos a nosotros mismos, a cada uno.
Et effectivement, le film, au-delà de la thématique,
más allá del tema,
qui est le divorce, la garde,
divorcio,
la violence conjugale,
la custodia, la violencia de género.
C'est vraiment un film sur le silence.
También es una película sobre el silencio. Sobre la máscara, la mentira y la negación.
Y también es una película que me ha hecho plantear una cosa que pocas veces me había pasado, sinceramente. ¿Qué está pasando con los personajes cuando no están en escena? Es decir, este padre, ¿cómo vive en solitario cuando no está con su hijo? ¿Qué está sintiendo la madre cuando el hijo es obligado, para entendernos, para irse con su padre, ¿no? Se preguntaba qué estaba pasando en estos momentos en blanco de estos personajes.
Oui, bien sûr,
sí,
j'y ai pensé.
Sí, lo pensé también. Incluso escribí las escenas, algunas, pero las quité porque quería hacer una película muy eficaz, muy eficiente, muy directa. No quería ir más allá de una hora 30, de 90 minutos, y me di cuenta de que eran escenas superfluas, eran inútiles. Pero sin embargo, no fueron inútiles en el trabajo de la construcción de personajes. Son escenas que me permitieron ir más en profundidad en la psicología de los personajes y también alimentar a los momentos de elipsis en la película, porque los hay. Y a mí me parece bien porque se adivinan las cosas,
on développe l'instinct du spectateur.
Y también se obliga al espectador a desarrollar algo, ¿no? No le doy todo en bandeja.
No, sí, precisamente no estaba diciendo que las echaran falta en absoluto, ¿eh? Estaba diciendo precisamente que te lo construyes como espectador, realmente sufres por los personajes cuando no están en escena y esto es algo muy difícil de conseguir, por tanto, felicidades, ¿no?, en ese sentido. Quería preguntarle por la relación entre el padre y el niño, porque claro, hay un contraste de físico, como hemos hablado antes, un hombre muy grande, un niño muy pequeño. A nivel de interpretación, ellos dos, ¿cómo trabajaron?
Desarrollando una relación de confianza mutua. Para obtener lo que consiguieron durante el rodaje, tenían que más allá, o sea, fuera de las escenas, fuera del rodaje, entre toma y toma, hubiera una complicidad y una confianza.
Y
allí yo no tuve nada que ver. Realmente fue Denis Ménochet, el actor,
que
se hizo cargo de Tomás,
del niño,
y que quiso desarrollar un trabajo muy interesante. Porque antes de rodar, por ejemplo, jugaban a la pelota para relajarse. Y cuando sabían que llegaba el momento de rodaje, vamos a, en Francia se dice, rehacer una italiana, quiere decir ensayar el texto. O sea, entonces te le tiraba la pelota una otra vez y cada vez más, más agresivamente, con más violencia, ¿no? Para demostrarle al niño que era un juego, que la violencia es un juego. Y fue una idea de Denis, de nadie más. Y llegaban entonces al plató para rodar las escenas. Me bastaba decir con acción y corte. Bueno, exagero, ¿no? Obviamente. Pero estaban en condiciones muy propicias. Todo estaba para poder, con unas pequeñas indicaciones, mejorar su juego.
Es evidente que las interpretaciones y el guión tienen un gran peso en su película, en su historia, pero visualmente ha llamado mucho la atención la parte final de la película, que no diremos, evidentemente, pero la oscuridad de esa escena realmente. A mí me ha gustado, porque yo pienso que en la vida real nadie encendería las luces en esa circunstancia, pero no es lo convencional, lo que el espectador está acostumbrado.
Oui, il est habitué à autre chose.
Efectivamente, porque siempre se encuentran soluciones en el cine para que se vea algo, ¿no? Para que el público vea algo. Y lo que me interesaba en la escena era desarrollar el oído del espectador. Y no hay nada mejor que escuchar a oscuras.
El ascensor.
Oui, ça permet de mieux écouter l'ascenseur.
Permite exactamente escuchar mejor el ascensor que sube.
Et voilà, et du coup, moi, ce que
entonces,
je voulais vraiment, c'était
que,
finalement plonger le spectateur dans cette situation.
Era sumir el espectador en esa situación, en esa oscuridad.
Et au lieu de essayer de mettre un ray de lune qui pourrait un peu
poner el rayo de luna que cae ligeramente encima de los personajes en la oscuridad.
Nous, dans le noir. Quand on reste dans le noir,
nosotros, cuando estamos en la oscuridad, tu ojo se acostumbra a la oscuridad, porque se dilata la pupila. Entonces le pedí a la directora de cine que encontrara una solución para que a medida que avanzara la escena, la oscuridad se aclarara un poco. Y tuvo una idea genial. Fue abrir el diafragma de la cámara muy lentamente, según avanzaba la escena.
Xavier Legrand, felicidades por esta increíble película de debut. Seguiremos su carrera muy atentamente. Ahora tiene mucha presión, que lo sepa.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli.
Gracias por haberme invitado al programa.